Le estoy saludando, como siempre, con mucho gusto en nombre de todo el equipo y agradecimiento, por supuesto, por su escucha, por tomarse también el tiempo y la molestia, quizás en algunas ocasiones, de hacernos llegar su comunicación, la que, por supuesto, apreciamos. Este espacio es para usted. Y vamos entonces con el resumen informativo para esta, la segunda hora de Metrópoli al Día. El ministro de la Suprema Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, presenta su renuncia ante el Senado a partir del 31 de agosto del 2025. Los ministros renuncian para poder cobrar los haberes de retiro que representan importantes sumas de dinero, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.
Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero.
El Senado podría rechazar las renuncias de los ministros de la Corte.
Podemos no aceptar sus renuncias. Pues no aceptarlas.
Es que son muy simpáticos. No está discusión que se retiren con sus haberes, pero sí está discusión que se elijan las personas juzgadoras.
El Poder Judicial de Jalisco aprueba controversia constitucional contra la reforma.
Normas que afectan a los jueces y magistrados, tanto federales como de los estados, lo cual nos da un respiro. Pero también hay un panorama político de si aceptan o no aceptan la resolución.
La Cámara de Diputados aprueba el comité técnico que definirá candidatos a elección judicial. Confirma la Fiscalía General de la República el secuestro del Mayo Zambada en México. Pide a Estados Unidos información sobre el caso. Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirma el incremento de homicidios en Sinaloa a partir de la captura del Mayo Zambada.
Y derivado de una pugna entre dos grupos rivales de la delincuencia organizada, el número de homicidios dolosos en el estado de Sinaloa ha incrementado durante los meses de septiembre y octubre.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hallaron un narcotúnel en la alcaldía Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Y en noticias locales, ejidatarios exigen indemnización. Pues resulta que parece ser que pagaron una indemnización a un difunto. Y los que están vivos, pues se quedaron con los bolsillos vacíos. Héctor Escamilla Ramírez, nos informas, nos cuentas esta historia. Buenas noches.
¿Qué tal, Mete? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches, ya está oscuro. Bueno, comentarte que el día de hoy ejidatarios elegidos Zapopan como tal, que lógicamente se ubica en esta demarcación, llevaron a cabo una rueda de prensa para informar una presunta irregularidad donde dicen estarían corruptos funcionarios municipales de Zapopan. Y es que aseguran que el pasado mes de diciembre de 2023, el ayuntamiento finalmente accedió a pagarles a 43 familias una indemnización por 147 millones de pesos, esto por 2 hectáreas de terreno donde se construyó el camino a San Isidro, esta vialidad que es la que lleva a la zona de Las Cañadas, allá en Zapopan. Durante cerca de 12 años hubo estiras y aflojas entre ejidatarios y autoridades porque se construyó la vialidad sin una adecuada indemnización o expropiación. Por eso es que el proceso finalmente se demoró hasta el año pasado, donde en sesión de cabildo se acordó, esto fue en diciembre, llevar a cabo el pago de los 147 millones de pesos para finiquitar ya este conflicto. No obstante, lo que acusan estos ejidatarios es que pues, la autoridad hizo el depósito a la persona de una persona fallecida, así como lo oye. No se cercioraron de la supervivencia de un ejidatario de nombre Héctor, participante de este grupo, pero que falleció en el año 2021, y a él le depositan el dinero. Ahora que los afectados están haciendo la reclamación del dinero, pues la autoridad municipal dice no sabe absolutamente nada, ya se han presentado denuncias ante la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República, sin que exista de momento una respuesta por esta situación. Escuchemos, Meche, si te parece bien, lo que dice la abogada María del Rosario Bermúdez, quien está llevando a cabo parte de este litigio para la recuperación de los 147 millones de pesos.
Héctor Orozco González, el cual a la fecha en la que hace ese depósito, esto siendo el 27 de diciembre del 2023, él ya tenía por lo menos más de 2 años y medio de haber fallecido, en razón de que también se cuenta con un acta de defunción.
Y el acta de defunción evidencia que fue en 2021 cuando esta persona falleció, y al parecer, aunque había notificación por parte de la autoridad zapopana para llevar a cabo este proceso, de que esta persona estaba fallecida, aún así se le hizo el depósito. El tema es que pues los afectados no pueden acceder a esos recursos. Zapopan dice, yo ya hice el pago, entonces se lava las manos y ahí está la gente pues esperando esta indemnización que simplemente no llega. Ahora, el municipio al parecer ya les demostró que se hizo todo el procedimiento, pero están acusando de una supuesta irregularidad por parte de la tesorería del municipio, así como en este entonces el alcalde interino Escoto, usted recuerda el nombre del SIN, que también se desempeñaba como síndico, porque cuando ocurre esta situación no estaba Juan José Frangé, de hecho estaba la sede vacante porque él había ido, se había ido a la campaña electoral, o a la pre-campaña más bien. Por eso que en ese momento estaba sede vacante, estaba el síndico Escoto como encargado del gabinete, y pues fue cuando se autoriza esta situación y están pidiendo se investigue también a funcionarios por su posible colusión, según denuncian estos vecinos. Este es el reporte, Meche. Buenas tardes.
Mil gracias, Héctor Escamilla Ramírez. Que tengas una muy buena noche. Descansa.
Hasta luego.
Hasta luego. Tenemos un corte. Volvemos. La Secretaría de Seguridad del Estado, a través de la Policía Estatal y la Comisaría de la Policía Vial, trabajará de manera coordinada con corporaciones municipales para evitar actos vandálicos la noche del 31 de octubre con motivo de las celebraciones del Halloween. La dependencia exhorta a la ciudadanía a realizar festejos sin poner en riesgo la integridad física de la población, así como no afectar el patrimonio de terceras personas. La Secretaría de Seguridad del Estado recuerda que los daños a propiedad ajena pueden significar la comisión de un delito, por lo que pide abstenerse de arrojar objetos o vehículos que circulan en la vía pública o unidades del transporte urbano, que sabemos suelen ser afectadas precisamente el 31 de octubre. Por otra parte, se exhorta también a evitar la colocación de adornos que hagan apología del delito o que generen confusión y alarma, pues existen casos en los que los cuerpos de emergencia se movilizan para atender reportes que resultan ser falsas alarmas. Y la corporación invita, por supuesto, a la población a usar con responsabilidad la línea de emergencias 911, toda vez que una llamada de broma implicaría dejar de atender a quienes sí lo necesitan. Pues lamentablemente, José Luis Escamilla, te saludo con mucho gusto. El 31 de octubre, aquí en Guadalajara, se volvió algo realmente, pues, terrorífico. Te estamos hablando de, ¿qué, 7, 8 años para acá, si no estoy equivocada? Más o menos, que les dio por empezar a vandalizar y todo esto. Buenas noches.
¿Cómo estás, Meche? Buenas noches. Sí, yo creería que unos 5 o 7 años, a lo mejor, cuando comenzaron estos acontecimientos de lanzar huevos y piedras contra el transporte público.
Exacto.
Pero te digo una cosa, creo yo que ya es más la afectación que hace el propio transporte público, que no sale a trabajar para no arriesgarse, que lo que se ve en las calles. Es decir, voy a utilizar mi mentalidad de vándalo, ¿eh? Yo tengo ganas de fregarle la vida a alguien, con una pedrada o con un huevazo. Uh-huh. Y dejan de pasar camiones. ¿A quién le echarías un huevo?
Pues a un coche.
A un coche normal. Uh-huh. Y no hay tantos. Es decir, sí hay algunos eventos aislados de huevazos en carros y demás, pero no son como una generalidad. Por eso digo que creo yo, y es una percepción muy personal, que pudiera estarse dando más la afectación por los camioneros que por temor, me parece que válido, dejan de salir a trabajar, que por las afectaciones per se de la noche. No lo sé, de menos, yo me atrevo a decir que el año pasado, al día siguiente, el 1 de noviembre, que me tocaba hacer el recuento de lo que había ocurrido, pues sí había habido algunos incidentes, pero no como para decir se paraliza la ciudad porque no hay transporte público. Entonces, bueno, habrá que ver, ¿te parece? Hoy este año en particular vamos a fijarnos en lo que ocurra con el transporte particular, no con el transporte público. ¿Qué ocurre con el transporte particular en cuanto a huevazos, en cuanto a piedras, en cuanto a todo eso? Hay que estar al pendiente y saber si hay afectaciones o no, porque entonces uno diría, bueno, entonces que los chavos están especializados solamente en camiones.
No, por supuesto, que quiere hacer daño lo hace para que se le ponga enfrente, exacto.
Entonces, habremos de ver el 1 de noviembre qué es lo que ocurrió realmente el día después. Pero por lo pronto, entre que son peras o son manzanas, Meche, y como ocurre desde hace varios años, los transportistas, los choferes del transporte público, deciden no salir a las calles, dejar de prestar el servicio a las 7, 8 de la noche, En cuanto oscurece prácticamente a las 7, 7:30, ya no pasan la totalidad de los camiones, ya son muy pocos los camiones que pasan, porque tienen temor de que los puedan apedrear o los puedan lanzar huevos, que los huevos es lo menos preocupante, ¿no? Que los puedan apedrear. Entonces dejan de circular y eso deja varadas a miles de personas, usuarios de transporte público, que pues no tienen maneras de transportarse. Y entonces salen las corporaciones policíacas con sus patrullas, con sus camiones, camionetas, a mover a esa gente que está varada en el transporte. Poco a poco, pareciera que se ha vuelto una costumbre, Meche, que los empresarios comienzan a adecuarse a esta dinámica y ese día dejan que sus trabajadores salgan más temprano o que entren más temprano para que eviten esta hora caótica en la que puede no haber transporte público. Hoy preguntábamos sobre este tema al coordinador de los industriales de Jalisco, Antonio Lancaster Jones, sobre lo que iba a ocurrir, la estrategia que iban a manejar ellos para este tema del 31 de octubre, el día de Halloween, si iban a permitir que los trabajadores salieran más temprano, si iba a haber transporte de personal, qué es lo que iba a ocurrir. Y decía él que, bueno, en el caso de los industriales, no es un tema que les afecte tanto porque los trabajadores de las plantas, la mayoría de ellos, la salida es a las 6 y la entrada del otro turno es a las 6. A esa hora todavía hay transporte público. Y los que trabajan de noche, la mayoría de ellos llegan a través de transporte de personal. Entonces, en el caso de los industriales de Jalisco, no es un tema, dice, que todavía hayan terminado de revisar, aunque no lo descartan en lo absoluto. Escuchamos, si te parece, Antonio Lancaster Jones.
Porque la mayoría también de las empresas se salen 5 o 6 y el turno de la noche es lo que tenemos que ver y es lo que estamos revisando. Y si vemos alguna necesidad, lo estaremos haciendo en las próximas horas. Y acá empieza la verdad.
Ahí lo que decía el coordinador de los industriales, lo están valorando, pero la realidad es que para el sector industrial no pareciera ser un tema que les quite el sueño por la dinámica que te comento tienen en cuanto a horarios y demás. Así que bueno, así las cosas en torno a este día del transporte de Halloween. Habrá que ver si la Canaco hace algún pronunciamiento, si la Coparmex hace algún pronunciamiento, o si, como te decía en un principio, pues se conserva la costumbre de que cada quien se arregla como puede en este día en el que la anarquía pues lleva a que no haya transporte público. Mi reporte, buenas noches.
Las rodadas, esa es otra.
Sí, las rodadas, aunque esas son un poco más tarde. Las rodadas de motociclistas, esta llamada rodada de la muerte o rodada del terror, ya son por ahí de las 9:30, 10 de la noche, pero sí, por supuesto, otro tipo de anarquía, pero que también es muy común en estas jornadas.
No, y que bueno, tendrán las autoridades de todas maneras que estar muy vigilantes, ¿estás de acuerdo? Bueno, por eso mismo la Secretaría de Seguridad del Estado envió este comunicado.
Sí, por supuesto, que no haya alteraciones al orden público, que no haya afectaciones para los usuarios, que no haya daños a propiedad privada y que pues el Halloween sea lo que es eso, ¿no? Una fiesta, una celebración foránea que aquí se ha adoptado y que en ninguna parte dice ve y daña a otro, ¿no?
Ándale, exactamente, exactamente. Te agradezco la información, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, que estés muy bien, muy buenas noches. En la actual administración aumentaron las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco de casos relacionados con niños y adolescentes que involucran a la Secretaría de Educación de la Procuraduría de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes. Señala la titular del organismo, Luz del Carmen Godínez.
El número más grande son las quejas derivadas a la autoridad, a la fiscalía, a los temas de seguridad, después los temas de salud. También tenemos un número importante de quejas de niños, niños y adolescentes, lo presentamos en el informe de hace 2 semanas, donde sí vemos como que hay una gran área de oportunidad para trabajar en coordinación con la Secretaría de Educación, porque obviamente es de las pocas dependencias en que las niñas, niños y adolescentes tienen interacción con un servidor público, por eso podemos entender el alto número de quejas.
Indica que este año suman más de 2,000 quejas ante la comisión y este organismo ha emitido ya 36 recomendaciones. Pasamos a otras noticias, a otra información. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirma el incremento de homicidios en Sinaloa a partir de la captura de El Mayo Zambada. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, justamente confirmó hoy el sistema ejecutivo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en voz de su nueva titular, Marcela Figueroa, que todo este asunto de Sinaloa, la violencia que se vino incrementando en las últimas semanas, llevamos ya como 50 días con actos violentos todas las madrugadas y noches, incluso en el día, en Sinaloa, en lugares como Culiacán, sus alrededores y ahora también en Mazatlán, bueno, dicen en el secretariado que todo esto es producto de la captura captura del Mayo Zambada, que fue entregado o secuestrado primero y luego entregado en los Estados Unidos. Vamos a escuchar a Marcela Figueroa.
Como también es sabido y ha sido reportado e informado por el gobierno de México y derivado de una pugna entre dos grupos rivales de la delincuencia organizada, el número de homicidios dolosos en el estado de Sinaloa ha incrementado durante los meses de septiembre y octubre. En esta gráfica podemos ver todo el año 2024 cómo era muy estable la tendencia de homicidios dolosos y fue en la tercera semana de septiembre que hubo este incremento que se ha registrado en el estado de Sinaloa.
Y en el mismo sentido, hablando de homicidios, reiteró que desde que inició el sexenio anterior a la fecha, pues continúa la reducción de los homicidios dolosos, del índice delictivo, particularmente, repito, en homicidios dolosos, pues bueno, la disminución no se aprecia al final del sexenio pasado, porque fueron casi 200,000 asesinatos, y esto pues es muy superior a las cifras de sexenios anteriores, lo que sí dicen la tendencia va a la baja, sigue a la baja en comparación con el último mes y el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y pues bueno, en el mismo tema de la información o del informe sobre seguridad, la Fiscalía General de la República insistió en voz del propio fiscal Alejandro Gertz Manero, que hoy estuvo presente en la mañanera, insisten en que Estados Unidos tiene que entregar información sobre este tema del Mayo Zambada, de cómo fue su captura, pero particularmente de temas como por qué permitieron que un avión con placas que eran clonadas y que el piloto de esta aeronave aterrizara en territorio estadounidense y llevara consigo a un hombre secuestrado.
El delito se cometió en México. Fue un secuestro y hay una serie de investigaciones sobre los homicidios que se cometieron. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que nos informe el gobierno de los Estados Unidos? Nos ha informado una parte, pero falta otra que es fundamental. Y en ese sentido creo que ellos tienen la obligación de darnos esa información. De todas maneras va a ir saliendo. ¿Por qué? Porque las audiencias de las personas se van a ir desahogando. Y ahora sabemos lo que está pasando con el que hizo el secuestro, con su hermano y con las facilidades de orden procesal que están teniendo en los Estados Unidos, que también son públicas y todos los conocemos. Entonces se está armando ese expediente y va avanzando con certeza, pero sobre la base de que nosotros tenemos probados los delitos.
El tema es que de cualquier manera, insiste Gertz Manero, necesitan que Estados Unidos les informe sobre este caso. Y pues bueno, en esta misma conferencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el gobierno de la República estará enviando dos iniciativas al Congreso de la Unión en materia de seguridad para fortalecer la estrategia que están llevando a cabo.
Son normas constitucionales y legales que la señora presidenta nos ha indicado establecer para que contemos conocimientos necesarios y con ello podamos fortalecer las capacidades de planeación y coordinación para las atribuciones de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La reforma del artículo 21 constitucional se brindará la capacidad a la Secretaría de Seguridad para generar investigaciones que permitan coadyuvar con la Fiscalía General de la República en la investigación de delitos y cumplimiento de órdenes de aprehensión, siempre bajo la conducción del Ministerio Público Federal. Además, permitirá la coordinación con las Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas.
Finalmente, el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, fue cuestionado acerca de estas masacres, porque eso es lo que ha ocurrido, que se han dado en varios casos recientes involucrando a elementos de las Fuerzas Armadas, y particularmente en el caso de Culiacán, donde en la detención de El Max o El Oso, 19 presuntos delincuentes fueron victimados o fallecieron a manos de elementos del ejército. Dice Trevilla que de ninguna manera las Fuerzas Armadas, de ninguna manera el ejército mexicano está cometiendo violaciones a los derechos humanos.
Sistemáticamente no se violan los derechos humanos, porque también hay muchas ocasiones en donde hay heridos en la de los que el mismo personal militar les proporciona los primeros auxilios o inclusive los evacuan a las instalaciones hospitalarias más cercanas que haya. También los detenidos de inmediato se ponen a disposición de los ministerios públicos y así es como actuamos. Pero repito, sistemáticamente no hay una instrucción para que se actúe de manera que esté fuera de la ley. La instrucción que hemos recibido nosotros, que además lo tenemos que hacer por ley, es que actuemos conforme a derecho, apegados al uso nacional, al uso racional de la fuerza y, por supuesto, en especial, las instrucciones que he recibido de la señora Presidenta de la República es que no haya impunidad.
Pues ahí está justamente Ricardo Trevilla asegurando que sus elementos no están violando derechos humanos y están actuando conforme a derecho. Es la información de seguridad que se dio a conocer este día en la conferencia en Palacio Nacional. Y reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Vamos a la pausa comercial y regresamos con todo lo que está aconteciendo en el ámbito deportivo, particularmente para quienes son fanáticos del béisbol. Como le decía yo hace rato a Jerry, no, pues iban ganando 2-0 los Dodgers a los Yankees. 2-0, ¿eh? Nótese, pues, lo experta que soy en béisbol. Vamos a una pausa y regresamos. Pues aquí ilustrándome el socio Manuel Trujillo Soriano, que Freddy Freeman es el único que ha metido 6 goles, y entonces, sí, ¿verdad?
No,
y en su casa
este es
con la gente,
este es
casa llena.
Es béisbol y Freddy Freeman es histórico ya,
ah,
porque es el único pelotero en toda la historia que ha conectado 6 cuadrangulares en series mundiales de béisbol. Y en esta serie lleva, en cada uno de los partidos, a... conectado cuadrangular. Cuadrangular es un batazo de vuelta entera que se va a las gradas o a cualquier lado fuera del terreno de juego. Uh-huh. Y él alcanza a darle la vuelta completa a las bases.
¡Qué bárbaro! Entonces pega como demonio.
Más o menos. Pero sí, él fue el que le puso en ventaja a los Dodgers en este cuarto juego, pero ya cayó un cuadrangular también de parte de Volpi, de los Yankees, en la tercera entrada, con casa llena, y pues ya le dio la vuelta. En este momento ya está ganando Yankees 5-2.
Bueno, pues ahí te dejo con tus Yankees y tus Dodgers.
Bueno, muchas gracias, Meche, gracias. Sí, se juega la parte alta de la quinta entrada, y los Yankees de Nueva York, aquí la sorpresa es que ya dieron señales de vida, le dieron vuelta a la pizarra en este cuarto partido, porque no hay de otra. Tienen que ganar a como dé lugar para mantenerse con vida en este clásico de otoño. ¿Y qué cree usted? En estos instantes, no es repetición del juego anterior, segurito, digo, de la entrada anterior, no, es otro cuadrangular de los Dodgers de Los Ángeles, y se están acercando. Aquí lo que yo le comentaba es Smith, quien está conectando este batazo de vuelta entera. Ya llevan 2 los Dodgers, el primero en la primera entrada de Freddie Freeman, con un corredor en base, y entraron 2 carreras, y en este momento pues está conectando entonces uno más, y la pizarra se pone Dodgers de Los Ángeles 3, los Yankees de Nueva York 5. Lo que yo le comentaba a Meche antes de que tuviéramos micrófonos abiertos es de que Freddie Freeman, pues ya pase lo que pase en esta serie mundial, él ya está en la historia grande, importante, del rey de los deportes, porque se convierte en el primero y el único hasta el momento que ha conectado 6 cuadrangulares en series mundiales. Entonces, no es cualquier cosa lo que ha hecho Freddie Freeman de los Dodgers de Los Ángeles. Y el juego está interesante. Qué bueno que los Dodgers, que en este caso los Yankees de Nueva York, anotaron ya 5 carreras y le dieron la vuelta a la pizarra. Y se va a poner todavía mucho más interesante con este nuevo cuadrangular, porque pues se aprieta la pizarra, se pone 5-3, todavía ganando los Yankees de Nueva York. Y le recuerdo a usted que es el cuarto juego de la Serie Mundial, que es a ganar 4 de 7 posibles encuentros. Los Dodgers ganaron los primeros 3 y en caso de ganar el día de hoy, que está a la mitad prácticamente el juego, pues entonces la Serie Mundial se terminaría y se repetiría la historia como allá en 1963 cuando ganaron los Dodgers de la misma forma, con barrida frente a los Yankees. Le queda la mitad al juego, está muy interesante para los amantes al béisbol, creo que están disfrutando al máximo y le reitero pizarra en estos instantes. Se juega la parte alta de la quinta entrada. Y los Yankees de Nueva York, entonces, con un cuadrangular con casa llena de Volpi, están derrotando 5-3 a los Dodgers de Los Ángeles. Aquí terminada esta historia, ¿tendremos otro capítulo? No lo sabemos. De ahí la importancia de este cuarto juego de la Serie Mundial de Béisbol. Y bueno, por otro lado, se anunció el día de hoy una función boxística para el 22 de noviembre en el domo del CODE Alcalde, protagonizada por el tapatío Cristian Chispa Medina y el sinaloense Alexis Chapito Molina, quienes van a disputar el campeonato latino OMB de peso gallo en la pelea estelar. El Chispa Medina confía en conquistar la victoria, fue lo que dijo el día de hoy durante la presentación de la velada boxística, y aquí lo escuchamos.
Me siento contento y listo, creo que es una buena oportunidad, es el paso que estamos buscando y creo que tenemos todo para ganar y vamos a ganar primeramente Dios. Creo que estoy en mi punto donde me siento más fuerte, creo que vengo de buenas peleas, buenas experiencias, entonces estoy listo para esta oportunidad.
Pues veremos qué pasa entonces, próximo 22 de noviembre en esta velada boxística y el combate estelar entre el Chispa Medina y el Chapito Molina, Jalisco contra Sinaloa. El costo de los boletos es de 250 pesos en sillas y 100 en gradas general. Por otro lado, el tenista español Carlos Alcaraz derrotó hoy por 7-5 y 6-1 al chileno Nicolás Jarry en la segunda ronda del Masters 1000 de tenis de París, mientras que el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, se tuvo que retirar del certamen debido a una infección intestinal, anunciaron los organizadores. Sinner, pese a este contratiempo, tiene asegurado ya terminar la temporada de este año en el primer lugar del ranking de la ATP. Será sustituido en el cuadro de este torneo por el francés Arthur Casoux. El receptor de los Tejanos de Houston, Stephon Diggs, se perderá el resto de la temporada de la NFL después de sufrir un desgarro en el ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha el domingo en el juego ante los Potros de Indianápolis, confirmó el día de hoy el entrenador DeMeco Ryans. Vamos ahora a la información de fútbol, y es que el goleador portugués Cristiano Ronaldo falló un penal en tiempo de compensación y el Al Nassr quedó eliminado en los octavos de final de la King Cup al caer 1-0 ante el Al Tawon. Pese a este fracaso, el Al Nassr aún se mantiene con vida en la Champions League de Asia y también en la Liga de Arabia Saudita, donde ocupa el tercer lugar general. Varias organizaciones, entre las que destacan Human Rights Watch y Amnistía Internacional, calificaron el día de hoy como engañosa una evaluación independiente sobre derechos humanos de la candidatura de Arabia Saudita para el Mundial del 2034. El informe ignora los estándares fundamentales en materia de respeto de los derechos humanos, como la Carta Internacional de Derechos Humanos, advirtieron 11 organizaciones no gubernamentales en un comunicado conjunto. Y en Argentina, la Fiscalía allanó el día de hoy el estadio del Boca Juniors para investigar a varios socios por presunto alquiler de credenciales adulteradas. Esto a 2 días de que el equipo que dirige Fernando Gago, el Boca, enfrente al Deportivo Riestra en su último partido de la Liga. Se informó que al menos 5 socios son investigados por el juzgado número 10. A 3 fechas de que termine la fase regular del torneo de apertura de la Liga MX, los Bravos de Juárez cesaron hoy a su entrenador Mauricio Nogueira Barbieri debido a que el equipo se encuentra en el último lugar de la clasificación general, con apenas 10 de los 42 puntos disputados en las 14 fechas celebradas hasta el momento. Bajo su mando, los Bravos solo pudieron ganar 3 partidos, empataron 1 y perdieron 10. La directiva informó que Salvador Valero dirigirá al equipo fronterizo de manera interina en los tres encuentros que le restan a este torneo. Nogueira Barbieri es el cuarto técnico despedido en el presente torneo, pues ayer el Necaxa despidió a Eduardo Fentanes y previamente habían sido despedidos Fernando Ortiz del Monterrey, Jorge Baba de León, mientras que el argentino Fernando Gago dejó a las Chivas del Guadalajara para irse a dirigir al Boca Juniors. En Verde Valle mejora el panorama para el Guadalajara al reincorporarse a los entrenamientos del plantel Javier Chicharito Hernández y Gilberto El Tiva Sepúlveda después de superar sus respectivas lesiones de cara al duelo de este sábado ante los Pumas de la UNAM en el Estadio Akron. El Chicharito estaba fuera de actividades del juego ante León de la fecha 8, mientras que El Tiva Sepúlveda se lesionó ante el Pachuca en la jornada número 12, pues ya los dos están en condiciones de reaparecer. Los que aún siguen en rehabilitación son Roberto El Piojo Alvarado, Armando La Hormiga González y Antonio El Pollo Briseño. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Interesante, sin lugar a dudas, el cuarto juego de la Serie Mundial de Béisbol entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers. En la pizarra en este momento siguen ganando los Yankees por 5-3. Veremos qué ocurre en lo que le resta todavía a este partido. Y insisto, aquí lo más atractivo es que si llegaran a darle la vuelta ahora los Dodgers a la pizarra y ganaran este juego, la serie terminaría. Si ganan los Yankees hoy, pues se pone 3-1 y continúa, porque es a ganar 4 de 7 posibles encuentros. Los deportes entonces, vamos a una pausa y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Con usted y más información, por supuesto, hace unos instantes conversábamos con José Luis Escamilla en torno a este tema de la rodada de la muerte, como le califican algunos para el día 31 de octubre, es decir, este grupo de motociclistas que salen pues a ver qué hacen y lamentablemente pues no optan por algo positivo. ¿Qué es lo que sugieren los motociclistas, José Luis Jiménez Castro, Huicho, te saludo con mucho gusto, para evitar precisamente que se cometan estos actos vandálicos? Muy buenas noches.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Meche? Bueno, hay que aclarar que no son los motociclistas los de la rodada de la muerte los que proponen esto. Acuérdate que los chavos de rodada de la muerte son chavitos, 18, 17 años, 20 años, a lo sumo, al más grande 25 años. Quienes proponen diálogo con la autoridad son los grandes, son los motociclistas, digamos las personas serias, los mayorcitos ya, que bueno, incluso hasta tienen algunos hasta nietos, ¿sí? Y ellos en este grupo que se conoce como por la cultura del motociclista, bueno, proponen diálogo con la autoridad, de los motociclistas con la autoridad, para que no pues ocurra todo esto, todo este vandalismo anárquico, impune, que queda cuando se lleva a cabo cada 31 de octubre, día del Halloween, la famosa rodada de la muerte. Entonces quien propone un diálogo son los mayorcitos, los grandes, los serios, los que no andan en la calle. Los que andan en la calle, esos pueden ser Vale Wilson, esos van a ser sus rodada y no va a pasar nada. Entonces escuchemos justamente a la Camaleona, que es justamente la dirigente de este grupo de motociclistas serios, diría yo, como conocido como cultura para el motociclista. Escuchemos.
Hacen los motociclistas que salen, no llevan cascos porque van disfrazados y van haciendo desmadre y medio. Y pobre del que se les meta en el camino, porque sí se arma la campal. Y nosotros le sugerimos que ese día se hiciera una campaña de concientización. Le dije, en lugar de hacer el operativo que hicieron hace 2 años, que los agarraron ahí en el Matute Remus y hicieron una redada que les quitaron motos, mejor vamos a hacer una campaña de concientización. Me dijo que sí, nunca la hizo.
¿Y cuándo es la rodada de la muerte?
El día de, ¿qué? El 31. El 31 de octubre.
Una última.
Bueno, estos chavitos, que te repito, son casi casi adolescentes, salen enmascarados, salen disfrazados, llevan máscaras de muertes, de diablos, de luchadores, y han cometido ya ilícitos se han metido a los Oxxos a robar, arrebatan carteras, en fin. Es, decía esta líder de los motociclistas serios, que la autoridad está a tiempo de llegar a un arreglo con ellos. Pero ¿cómo? Bueno, pues ahí estaba propuesto, pero ¿cómo le van a hacer? No sé. La verdad, no sé, porque por lo regular, cuando se trata de hablar con estos motociclistas, están hablando con uno y por debajo de las piernas se le están yendo 14, 15, 25, 32 más, así que pues no creo que se pueda llegar a un diálogo. Lo más seguro pues es que a lo mejor se puede utilizar la fuerza o impedir que salgan en ciertas avenidas, no sé, no sé, ya lo tendrá que pensar la autoridad municipal y la autoridad vial. Miguel, dame ese reporte que te tengo.
Pues en teoría las autoridades estarán pendientes, ¿no, José Luis?
Sí, sí, en teoría sí, pero pues imagínate, mil de estos motociclistas en el puente atirantado, pues o sea, ni con que les manden a toda la policía municipal para poderlos controlar. Entonces, bueno, ojalá los papás de estos Kevin y etcétera, que los están escuchando, pues quemen sus ímpetos y les digan, ok, diviértanse, pero sanamente. Bueno, a ver si ocurre.
Pues sí, ojalá. Digo, porque al ser todavía unos chamacones, pues han de estar en su casa todavía y la moto no creo que precisamente la hayan comprado ellos, sino sus papás.
Ándale, exactamente, con la tarjeta, como dije el otro día, esta misma mujer que entrevisté, con la tarjeta de crédito de su abuelita, compraron su motocicleta.
Con el poder de la firma de ellos.
Ajá.
Huicho, muchas gracias.
Hasta luego, Huicho, buenas tardes. Noche.
Que estés muy bien, muy buenas noches. José Luis Jiménez Castro con la información. El municipio de Tlajomulco registra más de 76 mil viviendas deshabitadas, ubicándose con el doble de la media nacional, explica el investigador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la UDG, Juan Ángel de Merutis Arenas.
Alrededor de 76 mil según el censo del 2020 y pues es prácticamente el 25% del total de viviendas que tiene el municipio. Es decir, Tlajomulco está prácticamente al doble de la deshabitación de la media nacional. Podemos ver cómo hay una deshabitación periférica muy importante que se está dando particularmente pues en las zonas de Santa Fe.
Al presentar una investigación sobre el ciclo de deshabitación de las ciudades, revela que una de las causas de este fenómeno es el tiempo que le invierten los trabajadores en llegar a su trabajo y regresar a sus casas. El 14% de las viviendas en el país están deshabitadas, y esta deshabitación en las viviendas es un cáncer para las ciudades porque acarrea consecuencias como inseguridad y violencia, entre otros. De ello habló también el investigador del CUAT, Juan Ángel de Merutis Arenas, al presentar los resultados de este estudio que desde hace 2 años realiza sobre esta problemática.
Pues esto implica un despilfarro de recursos por una parte, es decir, que los recursos que tenemos como sociedad no los estamos utilizando al máximo. También tiene que ver con la generación de problemas de inseguridad y de violencia. Al existir algunas de las viviendas deshabitadas, esto genera problemas para los vecinos, y no solo eso, además disminuye el valor de las propiedades. Entonces, por todos lados, la deshabitación es un problema, una especie de cáncer que tenemos en nuestras ciudades.
Este estudio, que analiza la deshabitación y abandono de viviendas, contempla revisar las 92 zonas metropolitanas del país para incidir en su solución con políticas públicas, nacionales y estatales. Gracias por el favor de sus mensajes. Por aquí nos dicen, a ver, también comenta sobre la opinión del constitucionalista Javier Hurtado sobre el poder y facultades del constituyente y no de puros opositores, Seferino Ortiz. Me dicen, créeme que si tuviera pruebas, por supuesto que como buen ciudadano que sé que soy, las expondría en una denuncia, solo que mi derecho a expresarme me permite suponer que no sería nada raro que desde el robo de la camioneta fuera posible que la hayan planeado. Está desatada toda la violencia y delincuencia y simplemente la normalizamos. Gracias por leerme, gracias a usted por comunicarse, señor Jara, en relación a un mensaje anterior que había enviado en torno al atropellamiento que hubo ahí afuera de Catedral. Felipe Lomelí, pobre México, su pueblo enfrenta su peor crisis de la historia moderna, con un país incendiado con la narcodelincuencia, en contubernio con el gobierno y un autoritarismo que desconoce al poder judicial, violando la Constitución, lo que nos lleva a la dictadura perfecta, peor que la del siglo pasado. Buenas noches, soy Mario. Solo una pregunta para la reforma judicial. Dicen que el pueblo la solicitó, pero no sé en dónde ni cuándo pasaron a preguntarme a mí si yo quería la reforma y a la demás población. Que alguien me diga. También nos dice Óscar Adrián. Hola, buenas noches. A ver, hola, buenas noches. Les cuento que hace 2 años, a raíz de la disque celebración de Halloween, que ni siquiera es de aquí, un amigo perdió un ojo, pues aventaron una piedra al camión. Deberían de aprender a esas personas y mínimo darles 2 semanas de cárcel. También Mariluz se comunica y dice, se debe aplicar la ley, ¿cómo permitir la anarquía? En otra comunicación nos dicen, buenas noches, ¿hasta cuándo el gobierno federal... ¿hasta cuándo el gobierno federal, y pone aquí entre paréntesis Claudia Sheinbaum, dejará de culpar a gobiernos anteriores, a los de Morena, de los problemas que tenemos, si el gobierno de López Obrador también dejó un desastre, inseguridad, educación, salud, etcétera, etcétera? ¿Y hasta cuándo vamos a escuchar que hablen de los fifís, neoliberales, conservadores, García Luna y tantas tonterías que solo nos dividen? Que ya se ubican en lo actual y se pongan a gobernar para todos. Se comunica también el médico veterinario zootecnista Diego Ramos. Un favor, me confundiste. ¿Puedes preguntar a Manuel cuántos touchdowns lleva de ventaja a los Yankees? Oiga, médico, usted es de los míos, ¿verdad? Bien entendido del béisbol. ¿Cuántos goles van ya en este momento? A ver, déjeme ver. Ah, caray, ya van 5-4 goles. Bueno, 5 Yankees, en carreras, por supuesto, y 4 los Dodgers. Bueno, pues ahí está. Nos dice el señor Ernesto López, yo oí una noticia respecto a las casas que están abandonadas en Tlajomulco. ¿E hicieron ustedes ese recuento, pues esa noticia? Pero yo no entiendo cómo es que siguen haciendo casas y... A ver, haciendo casas y casas y casas, y casi puedo decir que miles de casas siguen haciendo una cosa. La verdad, bárbara, para que sigan abandonadas, no sé cómo esté ese negocio. Saludos. Bueno, gracias. Y ya tengo en la línea telefónica a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, hablemos de otras cosas, del precio del huevo. Profeco desmiente que haya tenido una alza indiscriminada el precio de este producto.
Así es, Mercedes, ¿qué tal? Me da gusto nuevamente saludarles. Y lo que pasa es que hubo un rumor, o había un rumor, en una noticia que circuló en redes sociales acerca del precio del huevo. Se hablaba incluso de que ya estaba hasta 100 pesos el kilo, pero hoy Iván Escalante, que es el nuevo titular de la Profeco, desmiente esta noticia. Vamos a escucharlo, Mercedes. Mercedes.
Aquí tenemos el audio, aquí lo tenemos.
Tenemos registrado que el paquete de 18 piezas de huevo blanco se ha vendido en un promedio semanal de 52 pesos con 46 centavos. Y desde el mes de junio de este año, el comportamiento de su precio no ha presentado variaciones considerables. Prueba de ello son los precios monitoreados del 14 al 18 de octubre, y entre los establecimientos con precios bajos identificamos La Comer, sucursales El Dorado e Insurgentes en la Ciudad de México, con 36 pesos por el paquete de 18 huevos blancos, o el caso de Chedragui, sucursal Centro Sur en la Ciudad de Querétaro, el cual presentó un precio de 39 pesos.
Pues ahí está justamente Iván Escalante desmintiendo esta noticia. Y por otro lado, en el Quién es Quién en los precios de las gasolinas, informó que esta semana no habrá apoyo fiscal a ninguna de las tres gasolinas, incluyendo o considerando al diésel como gasolina, que no lo es, pero bueno, ninguna de las tres, ni la Magna, ni la Premium, ni la diésel, van a tener apoyo fiscal. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Más o menos, ¿en cuánto anda el kilo de huevo allá en la Ciudad de México?
En promedio en 40, 45 pesos.
Sí, más o menos también por aquí andamos igual. A veces se ha llegado a disparar a 48, inclusive en alguna ocasión me tocó en 52 pesos el kilo, en fin.
Sí, varía dependiendo del negocio.
Sí, efectivamente.
Y donde normalmente está más barato es en los centros comerciales, en las tiendas comerciales, las grandes tiendas comerciales.
Exacto. Y muchas veces, lamentablemente, no son tan frescos, como en la tiendita, sí, bueno, de la esquina.
Sí, claro. Ahora sí que es el precio que hay que pagar.
Exactamente. Pues Arturo, te agradezco enormemente la información.
A contrario, buenas noches y hasta mañana.
Hasta mañana, buenas noches, que descanses. Ay, unos huevitos rancheros para el desayuno, ¿no? Uy, a ver, estos unos que se llaman huevos cazuela. Ay, ay, ay. Ah, ya me dio hambre. Bueno, nos vamos. Por lo pronto, iremos a cenar. Le deseo una muy buena noche, un feliz descanso, que duerma bien, que amanezca con la pila. Ahora sí que a todo lo que da el día de mañana, pero todavía hay un programa en vivo, punto y seguido. Así es de que le invito a que se quede con nosotros aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Muchas gracias por el favor de su escucha. Gracias, Bere, en los teléfonos. Gracias, Gerardo, allá en el control de audio. Soy su servidora, Mercedes Altamirano. Descanse, buenas noches. Hasta mañana.